Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Hoy en Cuba, ya este jueves 7 de marzo del 2019. Les habla Tomás Cardoso durante la próxima hora con todo en el acontecer informativo nacional, como siempre acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Hoy en Cuba.
Las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Otoma Areaga en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Les habla Tomás Cardoso. Agenda cargada en nuestro espacio. Serán temas informativos durante la próxima hora la destitución de el presidente del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación. ¿Qué pasó después de ayer el acuerdo firmado entre las ligas menores de Estados Unidos en Cuba? Hablaremos con un periodista en la capital cubana. Más adelante, pues, información desde La Habana. Ileana Hernández ha sido amenazada por un oficial de la Seguridad del Estado por denunciar la situación de los derechos humanos, el hostigamiento, la falta de atención a las personas que han sido víctimas del tornado el pasado 27 de enero. También hablaremos del accidente en Jatibonico, otra persona fallecido, 4 heridos, 2 de ellos de gravedad, en esta madrugada cerca de Los Cristales, ahí en Santi Espíritus. Y finalizamos con el tema de los médicos, cómo sobreviven con los bajos salarios en el país. En el plano informativo noticioso, ya fue condenada en el Tribunal Municipal de Cojímar, en La Habana del Este, la dama de blanco Rosario Morales Charito, condenada por desobediencia y desacato a un año de privación de libertad. Esta mañana tendrá 10 días para apelar. Eso todo es lo que tenemos en el panorama informativo en las últimas horas aquí a las 2:07 de la tarde, ya con el contacto a esta hora en la capital cubana con el destacado periodista Iván García. Iván, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a ti y a todos los oyentes de paso.
Bueno, pues ayer hablábamos sobre el acuerdo firmado entre el INDER, representado en este caso por el vicepresidente de la Federación Cubana de Béisbol, Antonio Castro, y pues el presidente de las pequeñas ligas de Estados Unidos. Pusimos todo esto en contexto. Minutos después de terminar el programa, pues fluyó la información de que el presidente del INDER, que había sido nombrado en el 2014 por Raúl Castro, pues el señor Antonio Becali, fue destituido por cargos por deficiencia, atípico con la realidad nacional en la nomenclatura. En otros casos dice, bueno, pasará a nueva función. En este caso, evidentemente, pues aparentemente es una destitución. Ahora, mi pregunta hacia ti, Iván, con lo poco que se conoce, ¿qué hay detrás de esto? Porque hay dos tendencias. Se habla de por incumplimiento de los pronósticos, los últimos Juegos Panamericanos, pero no de ser responsable por el desplome del deporte cubano, o habrá otras aristas, como es el tema de la corrupción. ¿Qué fluye en la capital cubana sobre esta destitución?
Mira, a mí también me llamó la atención porque en 11 meses que lleva, prácticamente a 19 de marzo cumple 11 meses el presidente designado Miguel Díaz-Canel, los que ha destituido han pasado a otro puesto, ¿no? Es decir, no han sido tronados, como se dice en el término de la cuca callejero. Me sorprende porque, bueno, tantas cosas que marchan mal aquí en el país, no sé, como la economía, como el transporte. El ministro de Economía diciendo que van a reducir 400 millones, Alejandro Gil, de dólares de la compra de alimentos. Imagínate tú, con la situación que hay caótica, todos los problemas que hay en la colarina, con los alimentos de primera necesidad, de la canasta básica. No sé, servicios públicos, ¿sabes? Muchísimo. El Ministerio de Educación incluso tiene 25.000 problemas. Bueno, vienen a destituir al del INDER, ¿no? Yo creo que es un poco partir la soga por lo más débil. Ahora, realmente, como todos los ministros que están, tú sabes, todas estas reuniones, porque si algo tiene este Díaz-Canel, que está en modo de exploración, se reúne la semana 2 y 3 veces con todo su cartera de ministros ahí, todos ahí empiezan a decir números y números que nada más que son creíbles en la televisión, ¿no? Bueno, de hecho, hay un chiste en la calle que la Cuba de la televisión es la que la gente quisiera vivir, ¿no? Este es de Antonio Becali, que él es licenciado en Cultura Física y Deporte, tiene un doctorado. Cuando los panamericanos el año pasado y ahora los centroamericanos, sí, se hizo un pronóstico que me da exagerado, ¿no? No sé si habrá sido por eso. Por ejemplo, el pronóstico que Cuba hace 2 años iba a mantener segundo lugar, cayó al cuarto, lo superó Canadá y Brasil y México. Canadá, y sí, cuarto lugar, y ahora los centroamericanos, México también lo superó. No sé si habrá sido por ese tipo de resultados o habrá otro. Es decir, desconozco, estoy especulando, ¿no? Porque esto es otro problema que puede ser típico aquí de muchos ministros, de muchos funcionarios cuando lo destituyen, es el problema de corrupción, ¿no?
Ahora, Iván, tenemos la percepción, quisiéramos una clarificación tuya. La persona que estaba ayer firmando el acuerdo entre Linder y el presidente de las pequeñas ligas de Estados Unidos no fue de Cali, fue pues Antonio Castro. ¿Cuál es el papel que tiene en la actualidad en Cuba el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación? Tenemos la percepción que está un poco fragmentado de poder dentro de las instituciones deportivas cubanas, que el INDER como institución misma ya no es lo que una oportunidad fue. ¿Compartes tú este criterio?
Sí, mira, no, desde luego, ellos son los que tienen que calendariar todas las competencias nacionales, también llevan el presupuesto de todas las... los deportes, pero el béisbol de siempre, no es de ahora, pero ahora más todavía, siempre ha sido una entidad como parte, ¿no? Donde solo el INDER solo es que aprueba el presupuesto cuando la sede nacional y ahora el campeonato son 23, pero hasta ahí, es decir, todas una serie de decisiones son independientes del INDER, ¿no? Bueno, incluso el vicepresidente, bueno, imagínate tú que el vicepresidente, supuestamente Antonio Castro, firma por encima del presidente o del director de la Federación Cubana de Hockey, que es Higinio Vélez. Y lo que cual te indica que está manejando todos los contactos estos de con las grandes ligas es Antonio Castro, realmente es él el que dirige aquí la pelota en Cuba, ¿no? Y no, Antonio Becali no desde el líder hace tiempo ya no tiene nada que ver con todos los manejes del deporte nacional en Cuba.
Me llama la atención, Iván, que este señor Becali fue, como tú dijiste, ex rector de la Universidad de Ciencias de Cultura Física y Deporte. Estuvo fungiendo el cargo durante cargo ahora actual que tenía el INDER los últimos 4 años y medio. Irónicamente, el pasado mes de febrero, tan reciente como hace un mes, fue elegido vicetitular del Consejo Iberoamericano de Deportes, el CIT, algo que se consideró como un reconocimiento a su país. Él mismo lo dijo a la hora de Fidel Castro. ¿Qué te parece?
Sí, tú sabes, aquí hay que leer, siempre hay que leer, hay doble lectura cada vez que tú lees todas estas cosas, los acuerdos con información oficiales, son muy crípticos, ¿no? Son muy herméticos. Pero no, es evidente que algo realmente pasó. No sé si más adelante uno podrá tener información, pero yo supongo que, o no creo que haya sido, a ver, no me parece, ¿no? Que pueda pagar, como tú decías en la presentación del programa, que Becali pues tenga que pagar los patos por todo el desastre del deporte nacional. No creo que sea culpable, yo creo que hay muchísimos culpables y además que es insostenible ese tipo de modelo con la perpetua crisis económica que vive aquí el país, ¿no? Y creo que me parece a mí, pensando en eso, es decir, que este es un país que a veces va contra la lógica, ¿no? Aquí los mares anormales y viceversa. Pienso yo que los problemas de Becali y las deficiencias sean otras, que no sean las meramente deportivas, ¿no?
Exactamente. Iván, finalmente, cuando se habla de la firma de acuerdos con la Major League Baseball, con las ligas pequeñas, ¿esto es el INDER o es directo Antonio Castro y la Federación Cubana de Béisbol, independientemente?
No, Antonio Castro es que ha manejado esto. Él desde hace más de 2 años, 3 años, 3 años y tanto, que incluso, que creo que a raíz de todas las conversaciones secretas estas de Obama con Raúl Castro para restablecer relaciones, ya estaría en contacto con la Federación Cubana de Béisbol, es decir, en Nueva York ya hace tiempo la Univisión lo vio saliendo después de una discusión con Manfred, que es el que está al frente de la MLB. Esto es lo que lo maneja personalmente Antonio Castro. Y es el que realmente es el dueño de esa finca, como se dice aquí, ¿no?
Cómo no, la finca que da bastante dinero. Las gracias en la capital cubana al destacado periodista Iván García. Nos quedamos ahí en La Habana. El contacto con la gestora del proyecto Lente Cubano, la periodista Iliana Hernández. Iliana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Tomás.
Bueno, preocupado acá, esta mañana, amanecer el día, gracias a la producción tuvimos el acceso a las redes sociales, pues una denuncia que has hecho, hay un oficial llamado, ahora nos va a decir el nombre, en las redes sociales, Juan Miguel González, cómo no, este oficial te ha amenazado. ¿De qué se trata todo esto? ¿De en qué consiste la amenaza de este señor? ¿Quién es él?
No tengo ni idea de quién es él. Yo me levanto esta mañana, hago mis cosas y todo normal, y como a las 9 de la mañana recibo un mensaje que me dice que no publique más basura sobre la revolución y del comandante, que es una advertencia del G2 y que me están siguiendo. Entonces, como yo no tengo nada que ver con esa gente, yo lo que hice fue buscar su perfil y denunciar todo en las redes sociales, claro, y luego iré a fiscalía para poder denunciar esto, porque luego, no conforme con eso, el muchacho sacó su carnet y le envió el carnet a un montón de personas que le estuvieron escribiendo, preguntándole que cómo amenazan así a una mujer. Y bueno, ya sabes cómo se pone la gente con estas arbitrariedades que cometen estas personas. Pero yo me pregunto todavía, Tomás, ¿esta es la contrainteligencia que hay ahora en Cuba?
No, ¿y a qué nivel, Liliana, a qué nivel estamos llegando usando las redes sociales para exponer su carné de un miembro de la ciudad del Estado para amenazar a ese nivel?
Amenazar a alguien. Pero es que no solamente eso. Cuando él vio que yo puse la foto suya y lo que él publicó y no hablé nada con él, me envía su carné a mí también y me pone: te advertí que te estuviera quieta y lo primero que hiciste fue publicar esa conversación en los grupos. Ya contigo no se va a hablar más, hay que actuar. Y le acabo y le he puesto yo, y en la prensa. Fue mi respuesta.
¿Cómo no? Liliana,
en los grupos y en la prensa.
¿Cuál es tu lectura? Tú llevas mucho tiempo activa en el tema, sobre todo, de abarcar espacios que el oficialismo no cubre. Tú haces periodismo, es la labor del ente cubano. Sobre todo tú has estado muy activa en el tema de los damnificados del pasado tornado, el 27 de enero, y otros temas más, temas sociales, que es lo que tú te enfocas, tú no haces política. ¿Crees tú que por ahí pueden venir los tiros?
Bueno, mira, los tiros vienen por todos lados, porque yo sí hago política, Tomás Cardoso, yo sí hago política porque yo en mis redes sociales y en todos lados yo abarco, porque los problemas que hay aquí en la sociedad civil es por la política, no es por la economía, no es por la naturaleza, es por la política, ¿sabes? Por la política que está llevando este país.
Sí, yo entiendo, pero muchas cosas, yo sé, pero muchas cosas que tú pones es denunciar situaciones que la prensa oficial encubre, porque cuando tú ves la prensa oficial dice que ya las víctimas del tornado se recuperaron, casi todas las casas han sido reparadas, aquello es una maravilla, lo dice Granma, Juventud Rebelde, Cuba Debate, la prensa cubana, la radio, pero Liliana Hernández va y busca una versión que no es verdad, con testimonio de las personas.
Exacto, así es, porque yo saco la realidad de lo que está pasando realmente. Y no, yo pienso que, porque mira, Tomás, es raro de que ellos llevan meses que no se meten conmigo. Ellos llevan meses que no me detienen, que no, como dice este muchacho, ya contigo no se va a hablar más. O sea, ellos llevan meses que no hablan conmigo. Parece que ahora viene este tipo de amenaza pensando que así van a intimidarme y consiguen todo lo contrario. Consiguen todo lo contrario porque es que yo a ellos no les tengo miedo. Sé que son una mafia. Sé que van a intentar hacerme algún tipo de daño, porque ellos, al ser una mafia, no se van a quedar así tan tranquilitos, pero es que yo no les tengo ningún tipo de miedo y ninguna de estas intimidaciones van a conseguir que yo siga luchando por la libertad de mi país y porque yo siga libertando, porque las personas que no seamos comunistas tengamos representación en nuestro país.
Liliana, sería bueno que vayas a fiscalía o al tribunal militar y digas: mira, aquí está el carnet de identidad de esta persona, yo no tengo ninguna causa con la justicia, este es el carnet de identidad de una persona que me ha amenazado, a ver qué te dice.
Sí, eso es lo que yo voy a hacer. Yo pienso que, bueno, ser este muchacho pues será un loco arrebatado o un subnormal, porque yo no entiendo que tenga el valor de poner hasta su carnet del MININ y que es de la seguridad del Estado. Yo pienso que tiene que tener problemas serios.
Liliana, en esta jornada,
están con este tipo de personas en este país, pues yo creo que ahorita tenemos la batalla ganada ya, ¿sabes?
Liliana,
esta
mañana, Liliana, Charito, Rosario Morales de la Rosa, un año de privación de libertad la condenaron ahí en Cojima.
Sí, así me dijo ella que la acusaron de desacato y por vender
desobediencia cosas ilegales. Desobediencia y desacato por el año pasado haber apoyado una protesta ahí en la Villa Panamericana de unos cuentapropistas que estaban siendo hostigados. ¿A dónde estamos llegando, Liliana?
Así es, Así es, ellos no saben ya por dónde van a tirarnos a nosotros. Vamos a ver cómo podemos ayudar a Charito, porque eso es una injusticia lo que están cometiendo con ella.
Bueno, ella dice que tiene 10 días para apelar. No está claro si el proceso va a ser prisión con internamiento o sin internamiento, pero la han condenado a un año de prisión sin previamente haber tenido delito alguno.
Exacto, así es.
Bueno, pues las gracias ahí en La Habana del Este, pues en Cojima, a la periodista Ileana Hernández. Vamos a poner en contexto algunas noticias que tenemos para entrar en el tema de los médicos. Vamos a refrasear, queríamos tener la comunicación aquí en nuestro espacio con desde Santi Espíritu, ahí en Los Cristales, hablar con un activista que vive, Vladimir Ríos Cruz, exactamente ahí en la zona donde ocurrió este accidente, un camión CAMAS que dejó caer al pavimento parte de la carga que transportaba, fue supuestamente la causa que motivó el accidente de tránsito en la madrugada de este jueves en la carretera central, en el centro recreativo conocido como La Playita y el caserío El 5, cerca de Los Cristales, ahí en Jatibonico, Santi Espíritu. La fallecida, una señora, dos heridos están muy graves y otros dos leves, fue el resultado de esta colisión entre este camión de carga y un automóvil, cuyos choferes de ambos vehículos pues trataron de evitar la carga del camión. El chofer del camión no detuvo el vehículo, fue detenido por la policía a la altura de la comunidad Punta Diamante, ahí en el municipio espirituano de Cabaiguán. Eso es lo que tenemos. Vamos a seguir con este tema en la segunda mitad del espacio, pero ahora nos vamos a Santiago de Cuba. Un placer la presentación desde allá de la doctora pues Nelva Ismaíris Ortega Tamayo. Doctora, buenas tardes, muchas gracias.
Buenas tardes a usted, saludos para todos los que escuchan en este momento.
Bueno, acaba del diario digital 14 y medio de la bloguera Joana Sánchez de sacar un reportaje investigativo sobre el salario de los médicos cubanos. Y concluye que con apenas el equivalente a unos $70 mensuales, muchos de los médicos deben sobrevivir con la regalía que le ofrecen los familiares de los pacientes. ¿Es correcto esta información? ¿Qué nos puede decir usted al respecto?
Sí, todo es correcto. Mire, Tomás, a pesar del aumento salarial al sector de nosotros de la salud, es decir, aquí en Cuba el médico es el que mayor recibe, es decir, el mayor salario que hay en el país es el de nosotros, que puede ser desde 40 hasta el máximo de $70, eso es cierto. Pero la escasez general, así como las carencias de todo tipo, producto de la improductividad nacional, sumado a esto, el bajo poder adquisitivo de la moneda, es decir, del peso cubano, hacen que el sueldo de nosotros, los médicos y los profesionales de la salud, para nosotros o para cualquiera, puede ser insuficiente. Es bastante insuficiente para cubrir todas las necesidades básicas de una familia como tal. Esa situación conlleva a un tipo de relación médico-paciente basada en una especie de, como se dice, de trueque, en la que los pacientes van llevando obsequios, nos llevan obsequios a nosotros los médicos, en agradecimiento a una atención más expedida. Eso, desgraciadamente, uno le dice, y debería ser hasta vergonzoso escuchar esto, pero es cierto. El mismo hecho de un salario, que para todo el mundo es el mayor, es imposible que dé para los salarios, para los precios tan altos que hay aquí en Cuba. Aparte de que si nos ponemos a ver, en el caso yo trabajaba en la atención primaria, pero si hablamos de la atención secundaria, que en los hospitales es bastante engrososo la misma ausencia de lo que es las sábanas, la mala alimentación que tiene tanto el médico como el paciente, el mismo hecho de la falta de iluminación, de instrumentación, cuando uno vela por todo ello. Gracias a muchos pacientes, con su agradecimiento, como se dice, como bien dicen, es que el médico puede hacer un mejor trabajo o puede realizar con mejor, ¿cómo decirle?
Con más esmero, con más atención.
Sí, no, esmero podemos tenerlo todos los médicos, a pesar que hay algunos que no lo hacen, pero sí se puede realizar. El mismo hecho de que no hay medicamentos, no encuentras ni en la atención primaria, pero tampoco se puede lograr en la atención secundaria. Imagínense en un salón de operaciones no poder operar a los pacientes porque no hay anestesia, o no poder atender a personas que tengan cáncer por no tener los medicamentos necesarios para ello, que hayan personas que tengan que fallecer por no tienen medicamentos, no hay el medicamento para ellos, o que no hay antibióticos, o para los mismos niños. En este momento no hay medicamentos, no hay suspensiones para los niños.
Ahora, doctora, déjeme hacerle una pregunta. Entonces, en un minuto, entonces está preestablecido este tipo de negociación. Y es muy duro decirlo, pero parece ser que por lo que usted ha dicho y otros médicos aquí en este espacio es así. Si la persona paga y de alguna manera el pago es con dinero o con algún tipo de mercancía, de alimentación, de lo que sea, ¿estas personas tienen prioridad con este servicio médico ante otros pacientes que no aportan?
A ver, en la mayoría de los casos tiende a ocurrir eso. No me puedo poner en el mismo grupo, porque yo amo mi profesión. Si decidí lo que hice el día 4 de renunciar a trabajar, fue por eso. Pero sí, la mayoría de los médicos, el mismo hecho de tener esa persona que se preocupa por consideración, la mayoría, por consideración, no puedo hacerle ese desaire. Déjeme atenderle primero, déjeme hacer eso, déjame tener mayor consideración con él. Y sí tiende a ocurrir eso.
Como no, doctora, muchas gracias. Se nos acaba el tiempo, doctora Nelva.
Perdón.
Sí, gracias.
Porque pasa sentir mal al paciente, a los demás pacientes.
Yo sé. Las gracias, doctora Nelva Ismarais Ortega Tamayo, desde Santiago de Cuba, para nuestro espacio. Concluimos así nuestra primera mitad de Hoy en Cuba, este jueves 7 de marzo. En breve, regresamos aquí con la segunda parte de nuestro programa con nuevos invitados en la tarde de hoy.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando ya aquí a nuestro espacio Hoy en Cuba, este jueves 7 de marzo. Tomás Cardoso, compartiendo con todos ustedes el panorama informativo nacional. Otoma Areaga en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Vamos a continuar con lo último que tenemos en vivo a las 2:32 de la tarde. Reiterar que la dama de blanco Rosario Morales Charito pues fue condenada hoy a un año por desobediencia y desacato luego de un incidente ocurrido hace ya algo más de un año, cuando pues apoyaron ella y otra dama de blanco, Leonor Reino, que en este caso no fue citada hoy, a unos cuentapropistas que estaban siendo hostigados por inspectores allí en la Villa Panamericana. Esto ocurrió a sazón de las 7 de la mañana. Hoy comenzó el juicio en el Tribunal Municipal de Cojimar. Charito tendrá pues 10 días para apelar esta sentencia. Lamentable esta situación. También hemos querido tener actualización sobre la situación del accidente ocurrido a primeras horas de la mañana de hoy allí en Jatibonico, Santi Espíritu. No ha sido posible la comunicación allá en el territorio espirituano con el activista Vladimir Ríos Cruz, que vive ahí en Los Cristales, en Jatibonico, muy cerca de donde ocurrió esto, y que recientemente, tan reciente como hace 4 semanas, otro accidente fatal sucedió en la misma área. El tema de los accidentes mortales en Cuba, catastrófico. Anunciarle a la audiencia, mañana viernes, vamos a destapar aquí en la segunda parte de Hoy en Cuba un reportaje investigativo interesante sobre el uso de mano de obra barata, presos comunes para la fabricación del carbón que se vende aquí en los Estados Unidos. Eso mañana viernes, antes de concluir la semana, tendremos testimonios de qué está ocurriendo con presos comunes en distintas unidades y prisiones cubanas que son sacados en las peores condiciones a fabricar el carbón que después se vende en dólares para el beneficio de del emporio estatal cubano. Hablaremos con periodistas independientes que los han entrevistado y hablaremos también con especialistas en derechos humanos que pondrán en contexto pues todo lo que se viola en cuanto a los acuerdos internacionales con este tipo de tratamiento. Repetimos, no se lo pierdan, mañana aquí en Hoy en Cuba, el resultado de nuestra investigación sobre el uso de presos comunes dentro de la isla para la fabricación del carbón. Continuamos con el tema de los médicos cubanos, los bajos salarios, quienes sobreviven con los regalos de los pacientes y este tipo de aparente trueque establecido por ambas partes. Nos vamos a Holguín, Cuba, el contacto telefónico ahí en la capital holguinera con el doctor Ramón Zamora. Zamora, un placer, buenas tardes.
Oiga, un saludo para usted y el colectivo. Y bueno, para toda la radio audiencia que hoy no sintoniza.
Bueno, doctor, estamos en vivo, 2:35 aquí en la tarde, en su horario habitual hoy en Cuba. Acabamos en la primera parte, el último segmento, compartíamos con una doctora en Santiago de Cuba que penosamente ella acaba de renunciar, pues hace escasamente unas horas, al sistema de salud cubano por todo el hostigamiento que ha habido contra los activistas de la Unión Patriótica de Cuba en el territorio oriental. Y nos contaba, pues, esta situación que no es nueva, doctor, usted lo sabe, no es nueva en Cuba, pero que se ha agudizado con los años. Recuerdo desde que yo era un niño y vivía en Cuba ocurría lo mismo. ¿Cómo funciona este tipo de mecanismo, doctor? Este tipo de aparente trueque paciente-médico que contradice, pues, lo que dice el régimen cubano, que es una medicina gratuita y al servicio de todos los cubanos. ¿Por qué ocurre este tipo de problema de que los médicos a veces, en muchas oportunidades, aparentemente, pues, casi tienen que aceptar, es como una especie de soborno que utilizan pacientes para recibir una mejor atención médica? Me gustaría que me pudiese aportar todo el conocimiento que usted tiene al respecto.
Bueno, bastante interesante. Y bueno, usted dice casi tiene que, no, realmente el médico se deja sobornar exactamente para poder sustentar a su familia, ya que con el salario que actualmente, a pesar de haber hecho un aumento aparentemente gratificante para el médico que hizo el gobierno, que ahora más está oscilando en los 1.600 pesos, o sea, los $64 al mes, aún así, realmente esto no suple las necesidades de un profesional que realmente tiene que entregar prácticamente más vida para un hospital que para la de su familia. Y tiene que aceptar cualquier tipo de regalos que llevan las personas allí a los hospitales, porque es la única manera de sustentar el día a día en su casa. Una de las cosas es que, desgraciadamente, hay una realidad: los pacientes llegan a los hospitales y como hay una desmotivación bastante grande a razón del salario tan deficiente que paga el gobierno, bueno, pues la atención realmente no es la debida, no todos, pero bueno, la inmensa mayoría realmente es como trabajar por amor simplemente, pero como no tienen, o sea, una gratificación mayor por esto, pues la atención realmente no es la que debía ser desde un principio. Y cuando ya la persona llega y le lleva, por ejemplo, cualquier tipo de plátano, gallina, no sé, o un regalito de unos dólares para poder merendar, aparentemente uno dice para la merienda, pero no es para la merienda, es para que más o menos pueda paliar la situación tan difícil que lleva un médico que se pasa horas dentro de un hospital y cuando sale para su casa lo que lleva anda es vuelto loco porque no sabe cómo va a sustentar su familia para ese día. Realmente estas situaciones son las que están motivando que todos los días exista un interés mayor, aparte del salario, un interés por parte del profesional sobre el paciente, para que el paciente le regale algo para poderlo atender debidamente y con mejores atención.
Ahora, doctor Zamora, tengo la impresión que en años recientes, pues el mecanismo que encontró el gobierno cubano para engordar las remesas de la nomenclatura cubana con el programa Más Médico y el internacionalismo de los médicos, esta situación se ha empeorado, porque me da la impresión, y usted me corroborará si es verdad o no, que ante la disminución de especialistas a lo largo, hemos hablado en este espacio de personas que tienen que esperar 8 meses para hacerse una placa, para la diálisis, para X y determinado tratamiento por la falta de equipo, de personal especializado en médicos. ¿Esto también influye directamente en ese tipo de extorsión?
Claro que sí, claro que sí. Mire, por ejemplo, existen aquí en la misma, aquí en el mismo municipio cabecero de la provincia de Holguín, pacientes que están en una larga lista de hace más de 2 años para hacerse una operación, una sustitución protésica total de cadera, y como la persona va por las vías ordinarias, que es, bueno, es lo correcto, esta persona ya lleva más de 2 años intentando que le hagan la sustitución protésica porque prácticamente no puede caminar y es una persona bastante joven y fuerte. Y como realmente no ha pagado lo que tiene que pagarle a alguien para que aparezca esa prótesis total de cadera, bueno, pues ya lleva más de 2 años. Y como bien usted decía, en el punto de vista de lo que es la radiografía, sucede lo mismo. Para hacerse una radiografía o un ultrasonido o cualquier tipo de análisis donde realmente a veces no hay reactivo o cosas así, apenas se paga, bueno, pues ahí mismo aparece todo y es a razón exactamente de la deficiencia tan grande que hay en cuanto al pago de los médicos y bueno, tienen que valerse exactamente de estos tipos de artimañas para que de ahí nazca el tipo este de soborno o manera de sustentar, de ayudar al médico, digo yo, para ello ayudarse también. O sea, ya hay que pagar ya.
Como no, hay soborno también y con los médicos y especialistas y también laboratoristas en el tema de los análisis de orina con cultivo, que como usted sabe son las embarazadas las que se priorizan, y hay una X cantidad de turnos diarios. ¿Este escenario también es viable ahí?
Sí, como no, incluso los turnos se venden ya, ¿no? Siempre usted va para hacerse cualquier tipo de lo mismo ya para con los complementarios que se mandan, que llevan un poco más de tiempo y son más complejos. En este caso, como usted decía, los urocultivos, los coprocultivos y demás, que llevan siembra, llevan tiempo y llevan un tipo de químicos que generalmente, como decía, a veces se pierden, que son los reactivos, y cuando sucede esto y la persona, bueno, le urge para saber cuál es el diagnóstico final de su patología, bueno, pues tienen que pagar también estas personas que ya se han especializado en este tipo de artimaña, pues dentro del listado que tienen de turno, pues guardan 4, 5, 6 dentro del listado de los primeros para poder venderlo y bueno, poder sustentarse.
Bueno, entonces, doctor, se han creado clases de la otrora supuestamente potencia médica que daba el beneficio de la salud gratuita para todos los cubanos y que en muchos lugares del mundo existe todavía la percepción que es un sistema superior al que hay en otras partes. Hay clases, el que paga recibe mejor atención que el que no paga.
Bueno, de hecho realmente es hasta doloroso, ¿no? Bueno, aquellas personas que hemos logrado viajar y ver el pensamiento de otras personas en otros países, bueno, es doloroso para nosotros los que sufrimos aquí dentro de la isla, que aún se coman el cuento ese de que aquí es gratuita las cosas y que la salud y que todo es una maravilla. Es doloroso cuando uno lo escucha de las palabras de otras personas que parece que no escudriñan la cantidad de denuncias que hacemos los periodistas independientes. Y bueno, una de las cosas es esto de la salud. Usted va a 11 de la noche o ya 12 de la noche al Hospital Lenin, que es un hospital provincial, y ya ni receta siquiera tiene para atender al paciente. Y esto es harto complejo porque lo que tenemos es, diría yo, una potencia de personas ya con títulos de médico, pero nunca la potencia médica, porque de qué vale que tengamos personas que tengan el conocimiento y realmente no puedan ejercerlo directamente con el pueblo en beneficio de ellos y no en detrimento como hasta ahora se está haciendo.
Como nos las gracias allá en Holguín con el doctor Ramón Zamora, y cerramos esta investigación, este segmento en Songo La Maya, en Santiago de Cuba. Allí también establecemos el contacto con el doctor Roberto Serrano. Doctor Serrano, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Doctor,
buenas tardes a ustedes y al programa.
Como no, un placer, doctor. Nos gustaría que nos comentara, estábamos en el espacio haciendo una investigación sobre, dado los bajos salarios, a pesar de que se le ha aumentado recientemente a los médicos cubanos hasta un total de entre 65 y 70 dólares mensuales en su máximo, se habla de que incluso los médicos acuden a las regalías para mejorar su estándar de vida. ¿Es real esto? Cuéntenos.
Sí, bueno, mire, el salario real de los médicos en la actualidad es alrededor de los 55 dólares, porque hay que pagar el 5% y entonces se reduce, es alrededor de 1.500, pero 1.387 pesos es alrededor de 55 de los médicos especialistas, que se gana alrededor de hace cuatro años aproximadamente. Porque el salario, por ejemplo, yo que tengo 30 años, era entre 9 y 20 dólares esos primeros 26 años de trabajo.
¿Cómo no?
Nosotros hay muchos pacientes que claramente los que pueden ayudan a los médicos porque siempre se regala, digamos, alguna vianda, alguno el que puede, pues te regala un pollo, alguien te regala, y así sucesivamente, algunas cosas. Pero generalmente la inmensa mayoría de los pacientes no pueden regalar mucho. Pero bueno, se le agradece a todo el que de buena fe, pues te regala algo.
Claro.
Pero ciertamente ese salario...
Sí, no, le preguntaba, porque evidentemente el salario de los médicos no alcanza, y eso es lo que compromete este tipo de situación. Lo que crea esta situación es la falta de recursos que tienen los médicos.
Sí, cómo no. Y precisamente por eso es que los médicos acá se disputan las misiones a como sea, como dé lugar, y porque efectivamente un médico en un mes que trabaje, aún con la explotación moderna que son sometidos, porque efectivamente son explotados, porque cuando se le paga ese 25% de salario real que le paga el país donde son contratados, pues ese 25% es tal vez 15 o 20 veces más que el salario que se le paga aquí en Cuba. Y en las condiciones actuales, la única manera de comprar una casa, y de ayudar a su familia realmente es cumpliendo una misión o una colaboración internacional.
Doctor, una última pregunta. ¿El decrecimiento de los servicios médicos en Cuba debido al incremento de las ganancias del Estado con las misiones internacionales ha incrementado esta situación? Doctor, le preguntaron
la situación.
Sí, que si el incremento de las misiones ha empeorado esta situación en cuanto a los servicios para los nacionales.
Sí, cómo no. En primer lugar, los médicos que estamos aquí tenemos que cubrir todas las plazas de todos los médicos que están en colaboración o misión. Y es por el mismo salario. O sea, si el médico que está aquí atiende al doble o el triple de la población, como quiere, el Estado le paga lo mismo. O sea que siempre el nacional se ve afectado, se ve doblemente afectado por la salida de tantos médicos al exterior.
Cómo no, las gracias al doctor Roberto Serrano, allá en el territorio oriental, en Songo La Maya, específicamente Santiago de Cuba. Y como siempre en este espacio, pues vamos a presentar a nuestro próximo invitado. Pues ahí tienen ya la música, la presentación se impone. Un placer, como siempre, esta hora. Marielena Cruz Varela con su comentario, periodista, poeta y novelista. Buenas tardes, Marielena.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Otón. Buenas tardes, Patricia. Y a los escuchas también, a los que estén en este momento sintonizando Radio Martín, pues muy buenas tardes hasta donde puedan.
Como no, Marielena, vamos a seguir hablando de Criterio Alternativo hoy, esta serie que hemos estado haciendo en los últimos días, pero me gustaría un comentario tuyo inicial de lo ocurrido en la mañana de hoy. Una dama de blanco, allí en Cojimar, en La Habana del Este, Rosario Morales La Rosa, más conocida cariñosamente como Charito, fue llevada a juicio sumario luego de haber sido detenida hace algo más ya de un año por estar ella junto a otra dama de blanco que no fue citada, Leonor Reino. Ambas estaban en la zona de la Villa Panamericana y hubo hostigamiento por parte de inspectores contra cuentapropistas cubanos, incluso con licencia. Hubo arrestos, detenciones, en fin. Ellas cayeron en esa redada por apoyar a los cuentapropistas. Hoy, pues, Rosario Morales La Rosa fue citada a juicio sumario ahí en Cojimar, condenada a un año de prisión por cargos de desobediencia y desacato. Tendrá 10 días para apelar la sentencia ante los tribunales cubanos. ¿Ante qué realidad estamos?
Imagínate, tal como está el panorama internacional en estos momentos, que ya no es solamente la famosa guerra unilateral Estados Unidos-Cuba, Cuba o Estados Unidos unilateral del lado de allá, ¿no? Es de esperar que se empiecen a tomar ese tipo de medidas como medidas incluso cautelares. No dudo que hagan redadas y empiecen a tratar de sacar de la calle, a limpiar las calles de disidentes, de opositores, de desafectos inclusive, porque no quieren, inclusive los cuentapropistas pueden ser susceptibles a convertirse en una quinta columna en contra del sistema en un momento determinado. Como viene, está anunciado un periodo especial, porque claro, ahora todo el apoyo, la ayuda de Venezuela está out, está fuera completamente, y va a aumentar las presiones, van a seguir aumentando las presiones, pues probablemente vivamos un panorama tan terrible como el que se vivió en los 90. Ahora, prefiero hablar de esto que criterio alternativo.
¿Cómo no?
Siempre hay tiempo. Ahora, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención. Dentro de 10 años se cumple, sobrepasamos casi la edad de la extinta Unión Soviética. Y ahí están. ¿Cuándo vamos a salir de esa área de confort, de las lamentaciones, de las denuncias, de las quejas? Se sabe que están en una dictadura brutal, bestial, que no sabe, que nunca supo gestionar la economía, que no ha sabido nunca gestionar nada. Es una casta, porque ni siquiera los señores feudales trataban tan mal a sus campesinos, a la plebe, no los trataban tan mal porque de ahí dependía su alimentación, de ahí dependían sus ganancias. Pero como estos señores obtienen las ganancias de manera ilícita completamente, pues no tienen ningún cuidado con lo que debía ser su cantera fundamental, que es el trabajador. No les interesa, no les interesa. Ahora, la cuestión es, ¿hasta dónde puedes permitir que el miedo te siga avasallando, te siga sometiendo? Porque ahí lo que hay es miedo. Todo lo que no es amor es miedo. Y si no te amas a ti mismo, es porque te odias.
¿Dirías tú que, Marilena, que el cubano es un excelente tema el que estás debatiendo? ¿Dirías tú que el cubano tiene como implícito dentro de sí, en su interior, el síndrome de Estocolmo?
Yo creo que se produjo una castración temprana. Primero, la idolatría al líder. O sea, hay que tener mucho cuidado con la idolatría. Yo no creo en líderes, yo creo en actos, acciones.
Hechos.
Hechos tangibles. Todo lo que hacemos en la vida lo hacemos por compensación. Por compensación. Se trabaja por compensación. Se come por compensación, se ama por compensación. Todo lo que hacemos en la vida tiene una cuota de compensación. Si tú no recibes esa cuota de compensación y sigues haciendo lo mismo y repitiendo el mismo esquema, tienes que revisarte porque algo no funciona bien en ti. Y esto es propio para el individuo como tal, como para esa masa colectiva de individuos que son los que componen la población.
Me llama la atención, Marilena Cruz Varela, 60 años tiene ya el castrismo, la dictadura cubana en el poder, y me llama la atención que en otras épocas, hay que decirle, es verdad, independientemente que el resultado era el mismo, pues al menos había una cuestión, una pinturita cosmética para encubrir la verdadera esencia del régimen. Esa esencia, esa pintura, ese barniz desapareció hace muchos años. Sin embargo, todo sigue igual. Qué interesante, ¿verdad?
Exactamente, más que la pintura, lo que había era un férreo dominio de medios de comunicación. Acuérdate que se fusiló a Mansalva, se fusiló a cuatro manos, a dúo, a trío, se fusiló, se mató, se asesinó. El mundo ha cambiado y uno de esos grandes cambios también son los medios de comunicación.
Las redes sociales.
Las redes sociales que han tenido que ir entrando porque no queda otra alternativa. No les queda otra alternativa porque si no, ¿Qué pueden hacer? Nada, ¿me entiendes? Aunque tengan. Ahora bien, yo te digo honestamente, yo estoy en el exilio porque a mí no me quedó más remedio. Yo no pude regresar a Cuba. Porque mi intención, yo ni siquiera pedí asilo en Estados Unidos porque mi intención era regresar a Cuba hasta que me di cuenta que no me dejaban entrar y se formó la algarabía con mi familia, con todo, que me estaban esperando, que esta vez sí no me iban a dejar. Bueno, yo creo que esto es un problema de cubano. Esto es un problema de cubano.
Más allá del régimen.
Del régimen, más allá del régimen. Yo creo que hay una adicción al victimismo. Tú sabes que las adicciones no son solamente a las drogas, al alcohol o al cigarrillo. Eres adicto al maltrato, eres adicto a maltratar, adicto a trabajar, adicto a la incontinencia sexual. Es una adicción. todo esto son problemas de adicciones. Yo creo que esta adicción al maltrato está, se ha hecho una costumbre, ¿no?
Como pero Marielena, los cubanos entrevistados a lo largo y ancho por años en este espacio, cuando tú planteas estas cosas, te dicen, es que hay mucha represión. Bueno, la ha habido siempre, pero ¿y entonces?
Bueno, mira, están en una dictadura. ¿Puedes tú mirarte a ti mismo al espejo y decir, esto es lo que tengo que soportar durante toda mi vida? Hay que elegir entre el final espantoso o el espanto sin fin. Yo elegí el final espantoso. Por suerte sobreviví.
No todos lo han hecho.
No todos lo han hecho. Yo creo que por suerte, y lo agradezco infinitamente, sobreviví. Pero no es tan solo. En mi época no había ni siquiera internet masivamente.
Un teléfono celular para denunciar que me están hostigando.
Exactamente. No había nada de eso. Los venezolanos están en la calle. Están tratando de sacar a Maduro poniendo el pellejo, porque ya son millones en la calle, millones de venezolanos en la calle. Yo amo al pueblo de Cuba, yo tengo en el fondo de mi corazón una esperanza. No dejes que nadie te diga quién eres, qué te mereces. No lo permitas.
Me pongo a pensar, pues, y piensa esto, Marielena, un cubano que nació con la revolución ya tiene 60 años, no es una persona 60 años, pero 60 años son 60 años, de haberlo perdido todo y están allí todavía.
De no haber tenido nada. De no haber tenido nada, pero posiblemente tengan familia afuera.
Exacto.
Posiblemente, porque este mensaje también iría al exilio. Yo soy partidaria en este largo aprendizaje, rodando por los tejados del mundo como un gato apaleado, ¿no? De que a veces, y lo repito siempre, un empujón por la espalda es un acto de amor y caridad formidable, formidable, porque te desencaja de la zona de confort y tienes que afrontar la autorresponsabilidad. Tú no eres esclavo de nada ni de nadie, y los que están aquí tampoco tienen la obligación de mandarte nada. Tienes que luchar por tu propia vida.
Cómo no, pues ahí lo tienen, el comentario de Marielena Cruz Varela, que le esperaremos a la misma hora, mañana viernes aquí en Hoy en Cuba. Así concluimos en la tarde de hoy. Las gracias a Tomás Garea en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con todos ustedes, invitándolos mañana nuevamente a las 2 de la tarde con lo último en el acontecer nacional aquí en Hoy en Cuba. Los invitamos ahora a escuchar el boletín de noticias, concluido el mismo, a escuchar el programa Tras la Noticia, bajo la conducción de nuestra colega Cari Roque. Chao, nos vemos mañana. Mañana.